La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, Donald Trump cree que no habrá finalmente aranceles para la Unión Europea porque, dice el presidente, las empresas de nuestro continente van a construir sus plantas y a fabricar en Estados Unidos. Lo dice horas después de que amenazase en su red social con implantar aranceles del 50% a los productos europeos. Hay que seguir muy de cerca lo que dice Trump porque a las 5 de la tarde es una cosa y a las 9 es otra. Segunda clave, la Guardia Civil informa de que no se grabó la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada de la Comunidad Valenciana el día de la Dana. No se hizo una copia de seguridad en la nube o disco duro de los vídeos de interior o del exterior de los edificios. En un documento confirma que Emergencias de la Generalitat registró caídas en 14 municipios durante el día de la tragedia, 4 de ellas graves. Tercera clave, según medios ucranianos, Andrei Provnov estuvo en su país 3 días antes de ser asesinado el miércoles a las puertas del colegio de sus hijas en Pozuelo, en Madrid. Esos medios cuentan que se reunió con altos cargos responsables de los órganos de seguridad ucranianos. Provnov fue asesor del expresidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych y abandonó el país tras la revolución de la Plaza de Maidán en 2014. ¿Y cuánta clave? Detenida una mujer por rociar con alcohol y prender fuego a su novia, que ha tenido que ser ingresada con quemaduras de segundo grado. Fue una vecina la que alertó a la policía. Al parecer, la agresora prendió fuego a su pareja mientras dormía.
Hola, buenas noches. Soy Ahmed Tumwahi. Soy yo, estoy en la cárcel con errores de judiciales. Siendo 15 años dentro de la cárcel y 4 fuera presentando para judiciales. Y por ahí estoy esperando a ver si arreglan también ese asunto. Me dan alguien de indemnización, eso está pidiendo. A ver si vivir ese tiempo que me queda. No sé cuánto me queda de vida.
Hay ocasiones en las que una decisión puede hacer que tu vida dé un giro de 180 grados. Una decisión que consigue convertir tu futuro en algo negro y oscuro y que incluso te haga replantearte si merece o no luchar para obtener lo que realmente te pertenece. Acabas de escuchar a Ahmed Tumwahi. Su vida no ha sido nada fácil. Mira, te voy a trasladar a los años 90.
Reunido en sesión plenaria a Lausanne, ha atribuido la organización de Jeux de la 25e Olympiade a la ville de Barcelona, España.
Era el año 1991. A Barcelona, una ciudad que ya se preparaba para poder albergar los Juegos Olímpicos, llegaba Ahmed. Sin embargo, antes de que se produjera este evento mundial, se estaba produciendo una ola de violaciones y robos contra jóvenes en lugares apartados y sin iluminación. El modus operandi era muy parecido. El violador abusaba de las chicas cuando estaban solas. Si iba acompañada y eran dos, cada asaltante violaba a cada chica por separado. En noviembre de ese mismo año fueron detenidos 2 ciudadanos marroquíes. Uno de ellos, Ahmed, un albañil que había venido a España para poder ganar dinero y traer a su familia a nuestro país. Fue detenido injustamente tras ser confundido con el verdadero violador. A partir de ese momento, su vida se convirtió en un auténtico infierno debido a numerosos fallos judiciales. Patricia Rossetti.
Hola, Rubén. La historia de Ahmed Tumuji es dura, es muy dura. Vino a España a buscar un mundo mejor y poder traer a su familia, que se quedó en Marruecos. Llegó a Cataluña a trabajar como albañil, un paleta, como dicen, en esa comunidad autónoma. Las cosas se torcieron en el 91. Fue detenido y condenado por una serie de asaltos y violaciones junto a otro marroquí, Abderrazak Mounib. Ni se conocían y no habían hecho absolutamente nada. Años después se produjeron hechos similares. Entonces se detuvo a un hombre de raza gitana, Antonio García Carbonell, con una fisonomía similar a la del marroquí Tumuji y con un habla semejante, susceptible de ser confundida, el caló frente al árabe. Al hacer las pruebas de perfil genético se pudo comprobar que la muestra de sangre de García Carbonell era compatible con el semen encontrado en la ropa de la víctima, no correspondía con el de Tumuji. La Guardia Civil presentó un informe y fue crucial la intervención del agente Reyes Benítez para demostrar su inocencia. También haberse encontrado con una abogada como Celia Carbonell. El otro detenido, Abderrazak, murió de un infarto en la cárcel en el año 2000. El Tribunal Supremo ha absuelto a Ahmed 3 veces, la última hace unas semanas. Hace poco más de un mes, la Audiencia Nacional denegó a Tumuji una indemnización por los 15 años que pasó en prisión por los delitos que no cometió y le obliga además a pagar las costas, casi 4.000 euros. El año pasado, los periodistas jurídicos le dimos un premio. Premio Puñetas Periféricas, a él y al Guardia Civil Reyes Benítez. Su nieta Firdaus dijo que su abuelo solo quería que le devolvieran su honor. Desde 1991, Ahmed Tumuji no abraza a su mujer, que sigue en Marruecos.
Imagínate lo que ha supuesto para el propio Ahmed y su familia estar luchando durante toda una vida para intentar demostrar su inocencia. Su nieta es Firdaus, tiene 20 años y ha querido contarnos cómo vive ella una situación que desde hace ya mucho tiempo está marcada por el dolor y el sufrimiento.
Desde que era muy pequeña crecí rodeada de silencios, preguntas y miradas de mis padres que no encontraban respuestas. Sin necesidad de nombrar todo, empecé a sentir curiosidad por lo que había detrás de esas palabras que se evitaban en mi casa, que era violación, cárcel, juicio, silencio y muchísimas otras más. Nadie me lo contaba directamente porque al final era una niña muy pequeña y sabían que me iba a costar entenderlo. Pero aún así iba a Google, preguntaba, leía y cada vez entendía más.
Ella buscaba en internet, pero tan solo veía contradicciones y artículos que no encajaban con la realidad. No era fácil convivir con ello. Ha tenido que mantener esta idea de que su abuelo era un delincuente, un violador, una mancha para nuestra sociedad durante mucho tiempo. Y todo porque la justicia se equivocó.
Estuvo preso injustamente durante prácticamente 19 años, 15 en la cárcel y 3 firmando. Para él han sido 35 años de cárcel y cada vez que se le suma un año sin hacer justicia, él lo va sumando como un año más de cárcel cuando se lo preguntas. Estuvo preso injustamente durante muchos años, sin pruebas, con un juicio manchado por prejuicios y por una justicia que más que justicia creo que ha sido un castigo.
Sin libertad, día tras día en un habitáculo, por culpa de decisiones que fueron pasando de una mano a otra y que nadie tuvo en cuenta. Te hablo de años que pasan y que no se recuperan, de momentos perdidos, de momentos que no puedes disfrutar con tu familia, del tiempo que se escapa y que es imposible de recuperar.
Lleva ya 35 años luchando contra una pesadilla que él no eligió. Años en los que ha perdido casi todo, su libertad, el crecimiento de sus hijos, bodas, cumpleaños, despedidas y muchísimas otras más cosas que le han sido robadas.
Ahmed pensaba que todo se acabaría al salir de esa prisión, pero claro, te das cuenta que en ese momento es cuando empieza el verdadero sufrimiento. Porque Ahmed se da cuenta de que no tiene nada y que tiene que empezar de cero esforzándose al máximo para lograr que la justicia pueda limpiar todo lo que ha ensuciado.
Cuando salió no le esperaba nada ni nadie. Salió como quien lanza un saco viejo a la calle, sin documentación, sin trabajo, sin casa, sin ayuda, sin vida, sin sueños, sin nada, absolutamente nada. Básicamente le arrebataron todo la noche de su detención y aún a día de hoy no le han devuelto absolutamente nada.
Hace unas semanas pudimos conocer la última resolución a favor de Ahmed, y es que el Supremo ha decidido absolverle por tercera vez. En esta ocasión ha anulado la última de las tres condenas por la decena de violaciones de ese maldito otoño de 1991. La lucha continúa y ahora reclama lo que cree que merece, pero las preguntas no paran de resonar tanto en él como en el resto de su familia.
Seguimos esperando, aguantando, luchando, acompañando para ver si algún día se hace justicia. La justicia pensábamos que había fallado una vez, pero creemos que ha fallado dos. La primera por encarcelar a un inocente y segundo por no querer indemnizarle porque consideran que no es un error. Entonces, ¿qué es? ¿Qué clase de justicia es esta que castiga al inocente dos veces? ¿Es posible? ¿Esto ocurre?
Esta noche, en La Linterna, hablamos de falsos culpables, de fallos judiciales. Han pasado ya 34 años desde que Ahmed llegara procedente de Nador con el único objetivo de mejorar su vida y la de su familia. Pero sus sueños se truncaron a los pocos meses tras ser detenido. Su parecido físico fue la única prueba que tenían contra él y fue suficiente para pasar hasta 15 años en prisión y 3 en libertad condicional. Tras todo este tiempo de lucha, el desgaste ha pasado factura a la salud del propio Ahmed.
Sí que es verdad que le han absuelto dos casos. Eso sí que es verdad que nos da esperanzas, más fuerzas todavía para seguir aguantando. Pero mi abuelo no sé cuánto va a seguir vivo. ¿Sigue vivo? Sí. Y luchando hasta el final, pero ya no es el mismo. Ya tiene 74 años, ya no tiene tanta salud como antes, le amputaron una pierna, la izquierda, padece de problemas cardíacos, diabetes y muchísimas otras cosas.
Y aunque ahora el Tribunal Supremo acaba de anular su tercera condena, que corresponde a la dictada el 7 de enero de 1995 por la Audiencia Provincial de Tarragona, lo cierto es que a lo largo de los años, a Ahmed nadie le ha pedido perdón. Tampoco ha recibido ninguna indemnización. Su lucha sigue, pero sus fuerzas son cada vez más débiles. Sigue siendo un ejemplo de superar todos los obstáculos. Un orgullo para todos los que le rodean.
A mi abuelo a veces le digo, gracias por no rendirte nunca. Tu lucha nos da fuerza y su historia merece ser contada y reparada. No pararemos hasta que lo logremos, hasta que se haga justicia.
Tal ha sido la insistencia por parte de su nieta, a la que estamos escuchando, que tanto ella como sus compañeros de su instituto decidieron mandarle una carta al presidente del gobierno con el objetivo de contarle el caso. Unos esfuerzos que el propio Ahmed no sabe cómo agradecer.
Se cae de momento, está esperando a ver si llega un día, si arreglan todos esos errores, si me ayudan un poco para eso, para vivir la vida, eso que me queda. Esto está pidiendo de momento. Y mucha gente me ayuda y me dan mucho gracias para ellos.
Celia Carbonell es la abogada de Ahmed. Celia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, ¿cómo está ahora Ahmed? ¿Sigue con las mismas fuerzas del primer día o...? No sé si se le han generado algunos problemas de salud que le están haciendo más difícil el día a día.
Bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitarme hoy. Y bueno, creo que es que me emociona escuchar a Ahmed y a Firdaus porque me parece esto, bueno, muy duro. Ahmed de salud, bueno, pues está delicado. Le amputaron una pierna el año pasado, pero bueno, yo esto siempre que me lo preguntáis os lo digo. O sea, a mí Ahmed es una persona, bueno, creo que es la persona que me ha impresionado en la vida. Es una persona muy estable emocionalmente hablando, es muy tranquila. Es una persona que transmite muchísima paz. Yo creo que fuerza, pues evidentemente, pues por lo que ha dicho Firdaus, la edad y los achaques que tiene de salud, pues más que fuerza, lo que tiene es fe. Y yo creo que eso es lo que le ha permitido sobrevivir. Él cree mucho en Dios, siempre me lo dice. Él me dice, Celia, tranquila, al final siempre sale la verdad. Y bueno, no se ha equivocado hasta ahora. Y bueno, digo que tiene que ser la fe lo que le ha permitido seguir y lo que le permite seguir, porque entrar en prisión por unos hechos de gran reproche social como son agresiones sexuales a unas niñas de 14 y 15 años, pues eres carne de cañón en prisión. O sea, Meta al principio lo tuvieron que aislar, los primeros meses salía solo al patio. Entonces, eso es muy duro. A poco que seamos capaces de empatizar, pues no sé cómo se puede sobrevivir a eso si uno no es fuerte, y esa fuerza la obtiene a través de la fe, estoy convencidísima.
Desde que te llega el caso hasta hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado?
A ver, yo es que este caso lo conozco desde el año 2010. Braulio García Jaén escribe un blog sobre este asunto y bueno, en el año 2020 se me propone, oye, ¿qué te parece si iniciamos esto? ¿Cómo lo ves? Igual por aquí podemos salir. Yo me pongo a estudiar el asunto y llevo cinco años con trámites judiciales, pero el asunto lo conozco desde el año 2010.
Entonces, desde el año 2010 te pones, van llegando algunas anulaciones, pero claro, ¿qué supone una anulación de una condena? Porque tú eres condenado, vas a la cárcel y cuando anulan la condena, ¿qué pasa? ¿Sales? ¿O cuál es el proceso?
No, a ver, es que como Ahmed es condenado por distintas... hay varios delitos, todos pues lo que habéis contado, ¿no? Que se dan en otoño del 91, el mismo modus operandi, en la misma zona... Entonces, a él se le condena 3 condenas por agresión sexual y 1 por robo con rehenes. Nos queda por quitar la de robo con rehenes, que es la que vamos a presentar ahora mismo en confianza de que el Tribunal Supremo también declare la nulidad. Entonces, la primera que le declaran esa nulidad con absolución es en el año 97, pero Ahmed sigue en prisión por las otras 2 condenas que tiene de agresión sexual y por el robo con rehenes. Entonces, él se mantiene en prisión. Cuando nosotros conseguimos declarar la nulidad y absolución de la segunda condena, es en el año 2023. Ahmed ya está fuera de prisión. No tiene ningún efecto en aquel momento. Si hubiéramos conseguido esa nulidad en el año 97, como ocurrió con la primera, pues seguramente hubiésemos conseguido que Ahmed saliese.
Me pongo en el papel de alguien que no tiene ni idea de derecho. Una vez que anulan una condena, ¿tienes derecho a una indemnización o tienes que pedir esa indemnización?
Pues ahora hay que pedirla. Antiguamente venía, pero es muy antiguamente, pero a fecha de hoy y en el año 97 también había que solicitarla, que es lo que hacen sus abogados en aquel momento, solicitan esa indemnización y directamente el Ministerio de Justicia les da la indemnización por la nulidad del año 97. Ahora en el 2023 nosotros presentamos esa reclamación también ante la Administración, al Ministerio de Justicia, le solicitamos que indemnicen Ahmed Tumuji y, bueno, a pesar de la notoriedad del caso, la Administración se mantiene en silencio, no nos dice nada. Por lo tanto, nos toca ir a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional nos deniega esa indemnización. ¿Y cuál es el problema? Que entiendo que es lo que me quieres preguntar. ¿Cómo es posible, ¿no? que alguien que pasa 15 años en prisión se le deniegue esa indemnización? Pues es un problema de legislación y un problema de interpretación. Cuando uno está en prisión provisional, como es el caso de Rosell, que la semana pasada creo que fue que lo conocemos, que ha sido indemnizado este señor estuvo en prisión provisional. Lo que te dice la ley es que cuando tú estás en una prisión provisional y te absuelven, directamente tienes derecho a una indemnización. Pero la ley no lo dice con respecto a cuando has estado en una prisión por condena. Es decir, no tenemos un artículo que diga que cuando tú cumples una condena de 15 años y luego se reconoce que se han equivocado y te absuelven, directamente no tienes derecho a esa indemnización. Hay que solicitarla y examinar si se ha dado lugar a ese error judicial. Pero bueno, yo creo que el error judicial es algo obvio, ¿no? O sea, a quien le preguntemos que si alguien hasta 15 años en prisión y luego se ha reconocido que era inocente, eso solo puede tener un nombre, error. Y tiene que ser judicial porque se ha cometido a través de un juzgado que ha condenado a esa persona. La interpretación por parte de la Audiencia Nacional, en mi opinión, pues que la Audiencia Nacional considera que ese error pues tiene que ser grave, que tiene que ser palmario, que no está recogido en la ley que se requiera que sea así. Pero, independientemente de eso, la sentencia del Tribunal Supremo usa un sintagma y dice que las revisiones de este tipo de condena son como consecuencia de una notoria equivocación o un notorio error. O sea, que el propio Tribunal Supremo está hablando de la gravedad del error. porque no dice que es un error chiquitito o pequeñito, sino que dice que, oiga, cuando yo declaro la nulidad de esta sentencia y además la absuelvo, es como consecuencia de que se ha dado lugar a un error, a un notorio error, o sea, a un error grave. ¿Por qué lo interpreta la Audiencia Nacional de otra manera? Bueno, pues al final los jueces son los que interpretan las leyes y para eso están los recursos. Pero entiendo que es un problema sobre todo de un vacío legal que tenemos en la norma.
¿Qué os queda por delante, Celia?
Pues nos queda mucho porque, bueno, vamos a ir a casación, evidentemente, con esta indemnización que le ha sido denegada a ACME. Nos queda pedir otra indemnización por la sentencia de Tarragona que ha comentado Patricia, que es la que salió a principios de mayo, y nos queda la última revisión para pedir la nulidad de esa sentencia que queda de robo con rehenes. O sea que nos quedan unos añitos todavía.
Pues Celia Carbonell, abogada, muchísimas gracias por atendernos esta noche y por explicarnos este error judicial.
Gracias a vosotros.
Lo acabamos de escuchar. La verdad real y la verdad jurídica no siempre coinciden. Y en ocasiones, este tipo de errores judiciales pueden suponer no solo una mancha en un expediente, sino también puede dejar una vida rota. No solo tenemos el caso de Ahmed. También seguro que te suenan otros casos que han sido muy mediáticos. Por ejemplo, el caso Rocío Barinkoff.
Para mí fue como un maltrato. ¿Qué me espera ahora? ¿Qué me harán lo siguiente? Y lo que más me impresionó después fue ver la celda con esas dos puertas. Cuando cerraron, yo pensé que me moría, me asfixiaba.
Es la voz de Dolores Vázquez en una serie documental de HBO en el que cuenta cómo fue su estancia de cerca de 17 meses en prisión, todo por un error judicial. No importó que se mostrase que Rocío Barinkoff, de 17 años, había mostrado afecto por Dolores, ni que las huellas encontradas no coincidieran con las de Vázquez, tampoco que la mujer tuviese coartada para toda la noche, salvo para un intervalo de 25 minutos. Al final fue la aparición de otro cuerpo, el de Sonia Caravantes, lo que ayudó a declararla inocente y a detener al verdadero culpable, Tony Alexander King.
Decir 17 meses, 7 años, para mí fue ayer. He vencido muchos de los obstáculos. No es tanto la reclamación en monetaria. Es más, que se demuestre a la sociedad española que soy totalmente inocente.
El segundo caso que te voy a contar es mucho más reciente, además de hace unos días. Hubo novedades porque la Audiencia Nacional indemnizó con más de 200.000 euros a Sandro Rosell, al expresidente del Barcelona. La indemnización fue por el tiempo que pasó en prisión preventiva.
Te redescubres incluso partes espirituales de ti mismo que no conocías. Tienes anécdotas y tienes vivencias que en tu vida las tendrías si no fueras a la cárcel. Es un sitio malo. Esto no se puede definir que sea un sitio bueno. No es verdad. Cuando te privan de libertad es malo. Nadie puede decir que es un sitio bueno. Esto es imposible.
Así contaba el propio Rosell a nuestros compañeros del partidazo de COPE cómo fueron los 645 días que tuvo que pasar en la cárcel, acusado de organización criminal y blanqueo de capitales. Es sin duda uno de los mayores ejemplos del abuso de la prisión preventiva que se ha dado en nuestro país. Sin embargo, Rosell, fíjate, se queda con lo bueno de toda esa etapa.
Ahora bien, cuando estás allí, es verdad que descubres cosas increíbles del ser humano. Por ejemplo, la solidaridad que hay dentro de la cárcel entre los presos a veces es sorprendente. También a veces las peleas, ¿eh? Es un lugar muy extremista en todo lo que son sentimientos, emociones, actuaciones, actitudes.
Safira Cantos es abogada y directora general de la Fundación Hay Derecho. Safira, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, estamos hablando de errores judiciales, que son los menos, porque el sistema funciona, pero Ahmed, Dolores Vázquez, Rosell, ¿por qué se producen estos errores de vez en cuando en nuestra justicia? ¿Dónde está el origen de ese error?
Bueno, pues el origen del error está a veces en distintas cosas, ¿no? Puede ser desde que en algunos casos se cuente con falsos testimonios, que hay errores en la identificación de sospechosos, que las pruebas pues no se estén valorando adecuadamente, incluso se hayan manipulado, pero sobre todo los peores errores son aquellos que están relacionados con la desidia de quien toma las decisiones o porque por presión social de alguna manera se precipiten la toma de decisiones, porque es quizá como esa presión, esa necesidad de dar una respuesta, y hay que tener en cuenta que, bueno, pues las consecuencias son muy graves. No se puede tomar a la ligera ni las condenas de prisión ni la prisión preventiva.
En el caso de Ahmed, uno de los casos que hemos contado esta noche, a mí me llama la atención las complicaciones, ¿no?, a la hora de reclamar a la justicia. Una vez que ya se han anulado las sentencias, parece que ahí sigue habiendo problemas para seguir reclamando, ¿no?
Bueno, es que es una carrera de obstáculos. Que se reconozca, primero que se revise un caso cerrado, porque el caso de Ahmed era un caso ya con sentencia firme, y lo que se consiguió, gracias a la incansable lucha primero de un periodista y después de una abogada, Celia Carbonell, fue que se revisara el caso y se anulara aquella condena, ¿no? Pero es que, claro, pues si no fuera eso bastante, que se anula la condena porque había evidencias de la inocencia de este señor cuando había sido condenado, es que además después necesitas que reclamar para que se reconozca el error ese error judicial y dé lugar a una indemnización. La Constitución española dice que en caso de error judicial o funcionamiento normal de la Administración de Justicia, los daños tienen que dar lugar a una indemnización, claro, dice, conforme a la ley. Y a veces luego la ley tiene demasiados obstáculos. Y la pregunta es, ¿no tiene bastante un condenado que se ha reconocido, incluso por el propio Tribunal Supremo, que ha sido injustamente condenado con esto, para que luego además tenga que volver a litigar para que se le reconozca la indemnización? Y que incluso aún así, en este caso, la Audiencia Nacional no se la ha reconocido porque parece que no ha sido lo suficientemente grave el error. En fin, es muy indignante porque a los ciudadanos, sin embargo, no se nos pasan por alto los errores, y por tanto, si el sistema normalmente funciona, pero si falla, son tan graves las consecuencias que hay que ser mucho más exigentes con hacerse cargo del daño por ese fallo.
En los errores llama la atención el caso de Sandro Rosell, del expresidente del Barcelona, que estuvo más de 600 días en prisión preventiva. ¿Se abusan muchos casos de esta figura, de la figura de la prisión preventiva?
Pues bueno, la prisión preventiva es que a veces se confunde, al menos socialmente, no digo que la confundan los jueces que la acuerdan, pero hay mucho reclamo a veces con que sea una especie de castigo anticipado, ¿no? A veces se escucha y dicen, han detenido y lo han dejado en libertad. Bueno, pues es que lo normal es que alguien, hasta que no haya una sentencia condenatoria, esté en libertad. Eso debería ser lo normal, ¿no? La prisión preventiva no puede ser un castigo anticipado, sino que se ha de dictar por necesidad para la buena marcha del proceso. O sea, tiene que haber indicios suficientes o indicios, bueno, sobre la culpabilidad, hechos graves, y además que sea necesario, pues, por evitar la destrucción de pruebas, la posible fuga, o por protección a víctimas, para ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, no conjuga muy bien, en todo caso, el que exista mucha presión social en algunos casos, porque a veces confundimos la gravedad de los hechos con la necesidad de dictar prisión preventiva. Y se habla a veces muy a la ligera de los años en prisión, y la prisión es algo con consecuencias muy graves.
Zafira Cantos, abogada y directora general de la Fundación Hay Derecho, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Un placer, buenas noches.
Esta noche te hemos contado la historia de Ahmed, que tras 30 años de larga injusticia sigue luchando porque su nombre y su imagen queden alejadas de una condena que no merecen. Por ese proceso también han pasado otros protagonistas como Dolores Vázquez o Sandro Rosell. Son víctimas, pues, de declaraciones falsas, de documentos erróneos y de decisiones que han hecho que sus vidas queden marcadas para siempre. Como siempre, el lazo a este tema del día lo pone Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Rubén Corral. Buenas noches.
Vaya errores que a veces se pueden cometer, porque hay profesiones, ¿verdad, Luis?, que no se lo pueden permitir.
Sí, terrible. Cualquiera, ¿eh? Porque cualquier error profesional tiene consecuencias para terceros, pero hay algunos cuyos efectos son devastadores. Un cocinero puede provocar una intoxicación colectiva en una boda. Un controlador aéreo distraído logra en unos segundos un desastre al chocar dos aviones. Y un médico cuyo diagnóstico esté equivocado consigue llevar a su paciente no hacia la salud, sino hacia la tumba. Los jueces no se libran de la equivocación y de vez en cuando aparecen casos que nos deslumbran, desgraciadamente, de cómo sin ánimo de hacer daño, una cadena de distracciones, desatenciones y pereza lleva a un inocente a la cárcel. A quienes somos hipersensibles a las injusticias, el error judicial nos parece una de las penas más atroces que puede sufrir una persona. Y no solo la pérdida de la libertad, el don más grande que nos han dado los cielos, como dice Cervantes por boca de Don Quijote, sino ese tormento que conduce a la desesperación, porque nadie te cree, puede que a veces ni siquiera tu familia. Al conde de Montecristo le quedaba el consuelo de saber que estaba en prisión por el odio de alguien, pero es mucho más desesperante que no haya culpables conocidos, ni caminos de retorno, ni siquiera objetivos de venganza. Por eso, las indemnizaciones de las injusticias judiciales solo son pobres limosnas que no pueden arreglar una vida destrozada. Y si encima hay que luchar contra el desprecio miserable de la administración se convierte en una ruin torturadora. Algunas veces, cuando personas de las que estamos convencidos de que son culpables son puestas en libertad por falta de pruebas, nos rebelamos ante lo que presumimos una injusticia, porque siempre olvidamos uno de los principios más necesarios a la hora de juzgar: in dubio pro reo, en caso de duda, la duda siempre a favor del acusado. Porque es mucho mejor que 100 culpables o 1,000 se libren del castigo a que uno, un solo inocente, sea condenado por error o por indicios que no se pueden demostrar de manera determinante. Es la única manera de evitar que un mal día la esperanza de una víctima se escape por las rejas de la celda y le deje a solas con la única compañía de la más terrible de las emociones, la desesperación.
La rúbrica es de Luis del Val y, si él me lo permite, yo firmo debajo.
Firma. Estoy de acuerdo contigo.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta el lunes.
Un momentito, Rubén, que me interesa comentarte esto, porque ya sabes que con la fórmula coche-casa de Línea Directa, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, ahorras directamente. Aprovecha, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com, 917-700-700, o entra en lineadirecta.com. Ahora seguimos.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí, ¿te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? Pero esos serían 100 pisos.
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1,000,000 euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 190.000 padres están empezando una nueva familia. Y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Por eso contamos con más de 10.000 asesores para protegerte a ti y a tu familia, acompañándote hacia el futuro que quieres, empezando aquí y ahora. Generali.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me
quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Donald Trump vuelve a la carga. Cuando parecía que un acuerdo comercial con Bruselas estaba más cercano, se desmarca con la amenaza de imponer ahora un arancel del 50% a los productos europeos. En su red social, el presidente norteamericano asegura que las conversaciones con la Comisión Europea no avanzan y ha mostrado su intención de imponer este nuevo arancel a partir del 1 de junio, en 10 días. Eso esta mañana. Porque lo último es que Trump dice que cree que no va a entrar en vigor porque las empresas europeas trasladarán sus fábricas a Estados Unidos.
No estoy buscando un acuerdo. Hemos establecido que serán del 50%. Pero repito, no habrá aranceles si construyen sus plantas aquí. Se puede negociar con ellos un pequeño retraso en la entrada en vigor, pero solo si ellos construyen sus plantas aquí, que es algo que creo que sería apropiado.
Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. Hola, Yolanda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No entiendo nada, dame un croquis.
No, bueno, si no lo entiendes tú, la sorpresa aquí es exactamente la misma. No nos lo creíamos. Digo, ¿pero esto qué es? Esta mañana anunciaba Financial Times que había esta tarde una reunión entre los responsables de comercio de la Unión Europea y de Estados Unidos y en medio nos suelta este señor esto. Yo no sé si se ha enfadado porque hemos comprado pocos Teslas en Europa y se venden más coches chinos que Teslas o qué ha pasado, pero es verdad que sorprende mucho porque lo que hemos visto en las últimas semanas es que, bueno, pues se han llegado a un acuerdo con China o por lo menos a una tregua y ahí les han bajado los aranceles al 30%. También han llegado a un acuerdo con el Reino Unido, aunque se mantiene ese 10%, pero bueno, que ahora en Europa los socios europeos de siempre ahora seamos los malos de la película y a nosotros nos pongan más aranceles que a nadie, pues la verdad es que sorprende.
Esta amenaza ha vuelto a trastocar los mercados europeos. La reacción a las palabras de Trump pues ha sido la esperada. Los números rojos han teñido las principales bolsas del continente. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Mal han reaccionado los mercados.
Bueno, es que se ha vuelto a repetir la historia. Ya sabes que cada declaración de este tipo de Donald Trump hace que los inversores tiemblen y las bolsas europeas caigan. Bueno, pues en este caso ha pasado lo mismo. La media del descenso en todo el continente ha sido de casi el 2%. El nuestro, el IBEX 35, ha frenado, es verdad, a última hora las pérdidas que se acercaban al 3% y aún así se ha dejado más de un 1%. De esta manera, el índice español, es verdad, ha conseguido aguantar los 14.000 puntos. Pero las otras principales de Europa, el DAX alemán, por ejemplo, ha caído un 1,5%. La de París y la de Milán se han llevado la peor parte, acercándose casi a ese 2% de pérdidas. Y ojo, también sufre Wall Street, sí, a esta hora, aunque es verdad que las pérdidas no llegan al 1%. Lo que está claro es que la volatilidad en los mercados se ha vuelto a instalar en las bolsas europeas, también en la norteamericana, después de unas semanas de bonanza con esa tregua que parecía que Estados Unidos había firmado con Europa y que ha firmado, por ahora, vamos a ver en qué pasa, con China. Pero claro, con Trump todo puede saltar por los aires en cualquier momento.
Claro, aquí lo curioso, Iván, es que Trump se desmarca ahora que las conversaciones, según Bruselas, iban bien.
Es que eso es lo que sorprende porque, escuchando desde lo que dicen desde Bruselas, parece que la cosa va bien, pero claro, si escuchamos, por ejemplo, hoy mismo al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, parece que Trump no piensa lo mismo, nos acusa de negociar con mala fe.
Muchos de los países asiáticos han llegado con muy buenos acuerdos. Son socios comerciales importantes y yo diría que, con la excepción de la Unión Europea, la mayoría están negociando de muy buena fe.
Bueno, desde Bruselas no han querido comentar este nuevo desbarre de Donald Trump. No hay declaraciones oficiales. Parece que no quieren confrontar más con el presidente de Estados Unidos. Eso sí, desde Alemania, su ministro de Asuntos Exteriores decía que estos aranceles no le hacen bien a nadie.
La respuesta la tiene que dar la Comisión Europea. Nosotros queremos preservar nuestro acceso al mercado estadounidense. Ese tipo de aranceles no ayudan a nadie y solo llevan a que la evolución económica sufra en los dos mercados, y por eso nos concentramos en las negociaciones en marcha y apoyamos a la Comisión Europea para defender el mercado europeo.
Eso es lo que decía Johann Weitfuhl, lo único que hemos escuchado, Rubén, desde, digamos, desde la Unión Europea reaccionando a las palabras de Trump. De hecho, esta misma tarde no hemos sabido tampoco nada de ella. Estaba agendada una conversación entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el comisario europeo de comercio, Maros Sefcovic. Se supone que estaban negociando ese acuerdo al que quieren llegar las dos partes, pero claro, era una charla que estaba ya prevista desde antes de la amenaza de Trump.
Yolanda, este señor negocia raro, y es que es tan impredecible que da igual cualquier cosa.
Pues sí, no hay quien dice que bueno, que le, lo que hace es lanzar órdagos y ponerlo todo fatal para presionar en la negociación y como para sentirse fuerte, pero es verdad que yo no sé si en el mundo empresarial esto funciona así. Yo creo que en el mundo empresarial serio tampoco. Pero claro, o sea, es que es cualquier cosa menos diplomático, o sea, yo qué sé, yo creo que estábamos todos esperanzados. Vimos, por ejemplo, en la misa el pasado domingo, en la misa de proclamación del Papa León XIV, como después de la misa se reunieron de intermediaria Meloni con von der Leyen, con el señor Vance, pues creíamos que esto estaba avanzando, y de buenas a primeras, en medio de las negociaciones, te sueltan esto, dices, ¿esto para qué es? Para decir, bueno, aquí lanzo un órdago y ahora a partir de aquí vamos rebajando. Yo sinceramente no lo tengo claro, ¿verdad? Yo creo que la respuesta de Europa, por un lado, tiene que ser el seguir manteniendo la unidad, que yo creo que lo que pretendía Donald Trump al principio es como dividir a los países, y entonces, y eso sí que hubiera sido muy peligroso, ¿no?, para la Unión Europea, que a los amigos a lo mejor le hubiera rebajado un poco menos, a los otros le pongo un poco más, eso hubiera sido peligroso. Pero bueno, yo creo que tenemos que salir, que seguir unidos, y que bueno, que nosotros también tenemos armas, ¿no?, y aranceles que ponerles. Es que, o sea, aquí el señor Trump dice que es verdad que tenemos déficit comercial con ellos, pero por ejemplo el déficit tecnológico, y nosotros le compramos mucho más que a ellos, el déficit de servicios, o sea, hemos comentado muchas veces como cada vez que hacemos un pago con tarjeta el dinero se está yendo a Estados Unidos, o cómo las armas las compramos en Estados Unidos, o sea que también ellos nos venden cosas y también tenemos armas con las que amenazarles, ¿no?
Iván, no ha sido la única amenaza de Trump hoy. También advierte a la empresa Apple de que le implantará un arancel del 25% a los iPhones si no se fabrican en Estados Unidos.
Es verdad, Rubén, que la guerra que tiene Trump con Apple ya no es un secreto. Llevaba semanas cociéndose la relación del presidente estadounidense con el CEO de la empresa de la manzana, Tim Cook. No terminaba de ser muy buena y ha terminado de saltar por los aires, ya digo, tras varias semanas de tensión. Todo después de que Apple cambiara su producción de los iPhone, lo hemos contado aquí, de China, para evitar el arancel que había impuesto Estados Unidos al país asiático, para llevárselo a la India, que va a tener, se supone, un arancel muy bajo o incluso inexistente si negocia un acuerdo con Estados Unidos. El teléfono inteligente de Apple, hay que decir que se fabrica hasta en 40 países. Y claro, Trump quiere que eso deje de ser así, que se centralice toda su producción y distribución en Estados Unidos. Bueno, después de esta amenaza, como es lógico, las acciones de la compañía tecnológica caen hasta ahora un 3%. Por cierto, no se han pronunciado los de Apple sobre estas nuevas declaraciones de Trump. Y no ha sido la única empresa de telefonía móvil a la que ha amenazado con aranceles, porque hace unos minutos Trump también le decía a la surcoreana Samsung y al resto de compañías de este tipo que les va a implantar ese mismo arancel del 25%. ¿Por qué? Porque dice Trump que no sería justo si se lo hace a unas y a otras no.
Le está cundiendo la tarde. De esto, Yolanda, yo me quedo con dos cosas. No sé cómo lo ves tú. La primera es que Apple era la única compañía de los tecnológicos que no estuvo al lado.
Que no le bailaba el agua.
Claro,
más o menos,
porque el resto todos estaban allí. Y la segunda debe ser de Android, debe ser de la rival del otro sistema operativo, porque si no, no se entiende, ¿no?
La verdad. No, que lleva razón, no se entiende, pero vamos, tampoco les ha ido muy bien a muchos de los que estaban en esa foto bailándole el agua, señor Trump, en la toma de posesión, ¿eh? Que vamos, lo hemos publicado, ahora ya no hemos actualizado las cifras, pero desde luego en los primeros meses tras la llegada de Trump al poder perdieron miles de millones de dólares en bolsa la mayoría de las compañías de los magnates que estaban ahí. O sea que tampoco no es solo el señor Cook a quien no le ha ido muy bien. Pero es verdad que, o sea, Trump, el objetivo en teoría que tiene, no, es que lo que queremos es que fabriques aquí, que produzcas aquí y así se crea empleo en Estados Unidos, que dices muy bien, pero entonces hacemos todos lo mismo. Oiga, entonces, cerramos las fronteras y cada uno que produzca en su país y que venda los productos en su país. Pues hombre, no llevamos años y años y años apostando por la globalización y creciendo como hemos crecido en todo el mundo, aprovechando lo bueno que tiene cada parte del mundo para globalizarlo, para ahora volver a la autarquía prácticamente, ¿no? Yo creo que no tiene ningún sentido.
No, y esto tiene además una segunda parte, no sé qué pensáis, decirle al americano medio que tiene que volver ahora a la fábrica.
Claro,
o que le van a costar más los productos. Eso también.
Sí, y bueno, y encima estás echando a todos los inmigrantes a ver quién va a trabajar ahora en esos puestos que él quiere ahí, ¿no? Claro. Yo creo que, en fin, yo creo que se equivoca, pero vamos, no sé, a lo mejor nos demuestra aquí con el tiempo que esto es una maravilla, pero claro, cuando quiera, o sea, cuando esto pudiera dar resultados, que yo sinceramente creo que no los va a dar, o sea, mientras tanto, el sufrimiento que has provocado por el camino va a ser impresionante.
Más cuestiones, Yolanda. La financiación autonómica se colará en el debate de la conferencia de presidentes que se va a celebrar en Barcelona el próximo 6 de junio. Las comunidades del PP se han puesto de acuerdo para que Sánchez se vea obligado a hablar de la deuda autonómica precisamente en Cataluña. A esta región le ha prometido el gobierno una financiación singular, la que pactó con Esquerra. Es lo normal, ¿no?, que se hable esto, ¿no, Yolanda?
Pues hombre, claro. O sea, es que al gobierno no le hace gracia porque, claro, cuando saque este tema, pues sabe que no va a haber acuerdo, porque al final lo que se está planteando es una financiación privilegiada para Cataluña, ¿no? Esta misma semana se presentaban un libro dos economistas, Francisco de la Torre y Villaverde, no recuerdo el nombre, que decían, bueno, es que lo que quieren con este sistema singular es al final obtener más financiación para pagar el mini estado, que es lo que quiere Cataluña, y encima desde las élites empresariales se atreven a hacer, como bueno, publicamos en ABC el otro día, ¿no?, el círculo de economía, que lo que dicen es que lo que hay que ponerle es a Madrid que pague un extra por tener la capital de España, digo, sí, que pague un extra para la solidaridad, para lo demás todo lo que no vas a pagar tú, ¿no? O sea, yo creo que en fin, el gobierno pues tiene que estar incómodo con esa situación, porque lógicamente es dar privilegios a una comunidad autónoma frente al resto.
Leo una vez, Yolanda, que el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se sirvió de un comité de tercer nivel para desautorizar a su analista jefe, Ángel Gavilán. Este dimitió de su cargo tras presentar ese informe anual que desde la entidad obligaron a modificar. ¿Qué más me puedes contar de esto?
Bueno, pues la verdad es que había un malestar. A nosotros lo que nos cuentan es que, bueno, el señor Gavilán, él decía que se había mantenido ahí pues por servicio público, pero que había malestar tanto con las formas como con los contenidos, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a que durante la época de Pablo Hernández de Cos en el Banco de España, pues todos esos informes anuales lo que se hacían es que, bueno, pues se analizaban las políticas del gobierno, se presentaban sus deficiencias, se advertían de los riesgos que tenían aplicarlas, y entonces llegó el señor Escrivá y lo que dijo: aquí no vamos a hacer críticas, somos un órgano asesor del gobierno, le podemos asesorar si nos pregunta, pero nada de críticas. Entonces cuando el señor Gavilán presenta su informe anual, incluso sin llegar, no llegó al comité ejecutivo antes de llegar ahí, pues a través de un organismo prácticamente de tercera, se le obligó a rehacer el informe, a quitar un apartado que había sobre competitividad, y yo creo que eso fue un poco la gota que colma el vaso y que hartó al señor Gavilán y que ha presentado su dimisión.
Y la última, contáis también que la nueva jubilación anticipada va a quedar limitada a un puñado de trabajos de riesgo. El Ministerio de Seguridad Social está ultimando la lista. ¿Qué pasa con esto? ¿Va a ceder el gobierno ante todos los que lo piden?
Pues no, no va a ceder antes. Todos esta misma semana hemos visto también manifestaciones del sector de la construcción diciendo es verdad que son trabajos duros, dicen que nosotros hasta los 67 años no llegamos, pero claro, igual que esta profesión hay unas cuantas más y el objetivo del gobierno precisamente es el contrario, ¿no? El retrasar lo máximo posible la jubilación para tener más ingresos, porque en la medida en que has quitado las reformas que hizo el PP para reducir gastos, como podía ser el ligar la subida de pensiones a la salud del sistema, y ahora mismo se están ligando a la inflación, y eso es un dineral. Estamos llegando los baby boomers, estamos empezando a llegar ya también a esas jubilaciones y somos muchísimos cuando tú al final la tasa de natalidad la tienes muy baja. O sea, tienes que sacar dinero de donde sea, entonces el meter a más profesiones en esa jubilación anticipada con coeficientes reductores muy bajos, pues lo que te hace es un coste que la Seguridad Social pues no quiere asumir, ¿no? Entonces al final va a quedar muy limitado, pero no sabemos exactamente todavía cuáles van a ser las profesiones que finalmente se van a incluir.
Pues vamos a ver qué profesiones se incluyen. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes, muchísimas gracias y es un placer tenerte.
Igualmente, un buen fin de semana. Adiós.
Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
A ver si lo adivinas.
A ver.
Pues a las puertas del verano, viaje con nosotros, las nuevas formas de turismo.
Qué bueno, a ver, ¿cuáles son las nuevas formas?
Pues de entrada, los nuevos actores en el sector, actores ajenos por completo a la industria turística tradicional. Las empresas de cosmética, las financieras, las de venta minorista, tienen su público, tienen una marca reconocible y canales de distribución en los que pueden vender viajes. Alibaba, por ejemplo, la gran plataforma china, ya lo hace, vende turismo a sus clientes chinos.
Oye, en cuanto a modelos de viaje, ¿qué?
El más barato, el turismo virtual con realidad aumentada. La tecnología ya nos permite que cada vez sea más realista. Opción 1, sin moverte del sofá. Sí, también es turismo. Opción 2, en el destino. Imagina una persona con movilidad reducida que visita, no sé, cataratas de Niágara. No puede coger ese barco para acercarse a las cataratas, pero allí, in situ, oye, siente el agua, pues con unas gafas de realidad virtual, en cierto modo, le haces llegar abajo. También se usan como promoción en Canarias. Si vas a una oficina de turismo y preguntas por un destino, te ponen las gafas para que lo veas. Vas a tener más ganas de ir.
Bueno, eso es seguro barato, pero ¿los más caros qué?
El viaje personalizado, que es una tendencia al alza en el sector, el viaje a la carta. Fíjate que están empezando a proliferar las agencias, no hay más que echar un vistazo por las calles. ¿Por qué? Pues porque antes no era caro, era carísimo organizar un viaje para una sola persona o para un grupo de personas. Pero ahora, gracias a la inteligencia artificial, resulta mucho más asequible organizar un tour a un viajero solitario. El ordenador hace buena parte del trabajo. Hay mucha gente que huye de los paquetes turísticos, sobre todo en ocasiones especiales, como los viajes de novios. El precio medio por persona, unos 1.500 euros.
¿Cómo está el sector en España?
Muy preocupado.
¿Por qué?
Es la primera industria turística nacional, son muy buenos, pero en el último foro Hostel Tour se pusieron de relieve algunas amenazas importantes. La turismofobia, que empieza a identificar al visitante como un problema. Las nuevas tasas y gravámenes, que es un recurso fácil para que las administraciones recauden, pero que molesta al viajero y reducen también el margen del operador turístico. Y la fragmentación del mercado. Claman por un poquito de coherencia y por visión de conjunto. No sé yo si eso es mucho pedir.
¿Hay destinos tendencia?
Según una plataforma global de inteligencia turística que se llama Marvarian, esos destinos tendencia este 2025 son Oceanía, Asia y el África subsahariana. ¿Cómo llega a esa conclusión? Pues analiza las búsquedas en internet de vuelos. En Asia, por ejemplo, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Singapur o Vietnam agrupan casi el 14% de lo que denominan demanda aspiracional. En África, destinos como Ciudad del Cabo, Islas Mauricio, Cabo Verde o el Kilimanjaro.
¿Y en Europa qué?
Las tres capitales más buscadas, Madrid, Portugal y Roma.
Es impresionante porque lo de Madrid es la pera, ¿eh?
Ha desplazado a Miami como la gran capital hispana del mundo. La capital de Italia, Roma, entre otras cosas, es destino más buscado porque este año es año jubilar. Y en España hay un mercado emergente para el turismo británico que es Oviedo. Las reservas desde las islas a la capital del Principado han subido un 34%. A los ingleses les gusta tanto Oviedo como Belice, Tasmania o Hokkaido.
Bueno, hemos buscado, de luego se come mejor aquí que en cualquiera de los tres sitios. Digo que destinos exóticos, por ejemplo.
Las revistas de viajes hacen ranking. Traveler, por ejemplo, elige 25 lugares para 2025. Tienes que ir a todos, yo no sé si nos da tiempo. A pesar de que tú eres muy viajero, ¿eh? El primero, Alaska, está a punto de cumplir su centenario como estado y te proponen una carrera con trineos, la carrera del suero, que en 1925, llevando suero, salvó la vida de miles de personas. No te voy a contar todos, pero son muy apetecibles. El Amazonas peruano.
He estado.
Vietnam, que celebra los 100 años de la reunificación nacional. Hacer surf en Nicaragua.
Pues están en Nicaragua para irte a hacer surf, pero bueno, vale.
Ver los cohetes que lanzan al espacio en Florida o los animales desde el borde de un cráter en Tanzania.
Ese mola.
Como verás,
es un poquito moñas, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, esto es más que moñas, sí, es un peliculón.
Sí, ya.
Como verás, más que viajes te ofertan experiencias. El relato como narrativa no solo ha triunfado en política, también en el sector turístico. ¿Tú con cuál te quedas, Ángel?
Puf, es que de los que has dicho ya he estado en muchos de ellos, pero el Amazonas. Volvería y lo repetiría, sin duda.
Pues yo tengo ganas de ir, me lo apunto.
Pues si vas, me dices y te aconsejo.
¿Vale? Hecho.
Venga. Los españoles que eligen en líneas generales, Ana.
Según los motores de búsqueda, en primer lugar Islandia, después Tulum en México, Okinawa en Japón, Brasov en Rumanía o Gan en Maldivas. Todos apetecibles.
Ya ves. La tendencia de este viernes, el turismo, pero ojo, las nuevas formas de turismo. Gracias, Ana Sambual, buen fin de.
Buen fin de.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Hola, Grimaldo, muy buenas.
Ah, buenas noches.
¿Cómo es Xabi Alonso como entrenador?
Es un entrenador muy cercano, es estricto cuando tiene que serlo.
¿Te ha dicho algo o no ha soltado prenda?
No. Me he despedido de él, igual que yo, todos los compañeros.
¿Tienes el sueño de jugar en el Madrid?
A ver, yo tengo el sueño de jugar en un grande.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo sales ganando. Del 23 al 25 de mayo tienes el salmón pieza 2 a 3 kilos por medios o enteros a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 10, 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 22 de mayo.